Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos, mis queridos amigos.
Estamos muy contentos que estén con nosotros. Esperamos que puedan aprender mucho el día de hoy.
Hoy también estaremos con Sara y su hogar de ancianos.
Algunos de nuestros amigos, como Timoteo y Andy, se han comprometido a ayudarla.
Lo hacen de varias maneras. Les leen la Biblia, el diario, juegan a diferentes juegos de mesa o simplemente les hacen compañía.
En esta oportunidad, Timoteo se encuentra jugando al ludo o parchís con el señor Álvarez. Escuchemos.
La estamos pasando muy bien aquí, ¿no te parece? La verdad que los veo a todos muy bien.
Señor Álvarez, ¿por qué lo dice? ¿No pasaba bien en su casa?
Timoteo, hasta hace poco tiempo vivía solito en mi pequeño apartamento. La verdad que no tenía mucho contacto con otras personas. A veces, los domingos, me visitaba mi hija y mi yerno. Pero creo que no la pasábamos bien, por varias razones. Muchas veces me deprimía porque, en realidad, me desalentaban.
Veo que disfruta estar aquí en el hogar.
Me encanta. Nunca me siento triste. ¿Vieron? ¿Otra vez sacó seis? Te voy a ganar, Andy.
Jugar al parchís, o ludo, como dice usted, puede ser muy deprimente.
No lo tomes así, Andy. A veces se gana y a otras se pierde.
Me alegro mucho que le guste estar aquí.
Les voy a decir la verdad. La idea de ir a un hogar de ancianos siempre me dio miedo. A un conocido, los hijos lo llevaron a un hogar y cada vez que lo veía se quejaba de lo mal que la trataban. Cuando empecé a darme cuenta que no podía vivir solo, les digo, entré en pánico. Al tiempo, una amiga de mi hija nos contó del hogar de Sara, y lo que nos decía nos mostraba un ambiente diferente, y que el trato era muy bueno. Cuando consultamos, justo había dos lugares libres. Hoy me digo, ¡qué suerte la mía! Estoy contento, y aquí me ven, en la sala de recreo, jugando con estos muchachos y viendo a todos satisfechos. ¿Qué más puedo pedir?
¿Usted piensa que tuvo suerte?
Sí, claro. ¿O cómo lo quieres llamarlo? ¿Preestablecido?
No creo ni en uno ni en el otro.
Bueno, pero en algo tenemos que creer, ¿verdad?
Es verdad. Yo creo en Jesús.
Sí, sí, yo sé. Me di cuenta cuando me mudé hace 2 semanas atrás. A Dios y a Jesús lo nombran todo el tiempo. Sara me contó, cuando entré, que ella quiere administrar este hogar para la gloria de Dios. Y observé que todos ustedes leen la Biblia con varios residentes.
¿Y en qué cree usted, señor Álvarez?
¿Sabes, Andy? No sé si la palabra es creer, pero a mí me interesan los filósofos griegos. Me impresionan.
Entonces usted es un epicúreo o un estoico.
¿Cómo? No te entiendo, Kelly.
Kelly quiere saber si usted vive según la filosofía. Por ejemplo, los filósofos epicúreos vivían el presente y trataban de disfrutarlo sin preocupaciones, porque mañana no sabía lo que iba a ocurrir. Quizás el mundo se acabaría y todos morirían.
O los filósofos estoicos, que creían que la verdadera libertad estaba en no depender de las cosas materiales, como el dinero, una casa o cualquier cosa de valor que podríamos tener. Ellos vivían según sus pensamientos, valoraban la virtud, la razón y la inteligencia. Creían que existe un destino para cada uno y nada se puede cambiar. Tengo que aguantarme, pase lo que pase.
Me atraparon. En realidad, nunca pensé en esto. Pero una cosa es verdad. Los filósofos griegos eran muy sabios. Pensaron mucho y lo que ellos defendían no es tan malo.
¿Le parece? ¿Dónde están hoy en día los griegos?
No nos estamos entendiendo, mi querido Andy.
Lo que quiero decir, señor Álvarez, es que en la antigüedad tuvieron un imperio. Y hoy en día, si eran tan buenas, ¿dónde están? Yo creo en Dios, que no depende del paso del tiempo. Él y su palabra son eternos.
Bueno, para mí creer en Dios es muy aburrido. No me veo orando y leyendo la Biblia todo el día.
Nosotros creemos que nada ocurre por casualidad. Todas las cosas son consecuencias. Y estoy seguro que usted terminó en este hogar para tener la oportunidad de escuchar lo que Jesús tiene que decirle. Y nos utiliza a nosotros para comunicárselo.
La verdad, nos alegramos que esté pasando bien. Pero aún falta algo en su vida.
Otra vez me atraparon. A ver, díganme, ¿qué me puede dar este Jesús?
Le da algo que no lo puede comprar con todo el dinero del mundo. Es la verdadera libertad y vida eterna.
Cuando nacemos, lo único que tenemos seguridad es que un día vamos a morir, si es que el Señor no viene antes. Pero lo que creemos de corazón en el Señor Jesús, tenemos una esperanza que va más allá de la muerte.
¡Miren! ¡Ahí viene Sara! ¿Qué les parece si juntos le contamos la historia del rico que derribó sus graneros?
Seguramente a todos les gusta la idea. Con nuestra imaginación iremos a la casa de un hombre muy rico.
Escuchen bien lo que pasó. Un día, muy temprano en la mañana, fue interrumpido por uno de sus sirvientes. Escuchen.
Me encanta ver la salida del sol y observar los campos aún blancos.
¡Pase!
Disculpe que lo moleste, señor. Sé que es muy temprano, pero tiene que decidir qué va a hacer con la cosecha.
Ah, es verdad.
Gracias a Dios, los campos han dado mucho fruto y la cosecha es mucha.
Sí, gracias al trabajo tenemos todo eso. No lo olvides. ¿Los graneros ya están llenos?
Sí, ya no entra más nada. Están repletos.
Ya sé. Voy a mandar tirar abajo todos los graneros.
¿Cómo dijo, señor?
Lo que oíste. Voy a mandar tirar todos los graneros. Y voy a hacerlos más grandes. Así podré guardar toda mi producción.
Muy bien, señor. ¿Y cuándo empezamos?
¿Y qué te parece? ¡Comiencen ahora mismo! No queremos que nada se eche a perder. ¿Por qué sigues aquí parado? ¡Ve, ve!
Mil disculpas, señor. Ya voy a comenzar el trabajo.
¿Qué pasa? Vi al sirviente salir a toda prisa.
Es que los graneros están llenos. Y todavía hay mucha cosecha para guardar.
¿Y qué vamos a hacer?
Lo que yo voy a hacer es derribar los graneros y hacerlos mucho más grandes. Así estaré tranquilo por varios años. Me voy a sentar por mucho, mucho tiempo a disfrutar de todo mi trabajo.
Pero ese mismo día Dios le dijo: necio, esta noche morirás, y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Volvamos con nuestros amigos.
¿Entendió la historia, don Álvarez?
Sí, la entendí perfectamente.
El pasaje bíblico termina diciendo: esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Y más adelante dice: busquen primero el reino de Dios y se le dará todo lo que necesitan.
Ustedes son jóvenes. No se les pasa por la mente que un día van a llegar a mi edad.
Lo que queremos decir es algo que va más allá de la muerte. El hombre de la historia no se preocupó de lo eterno.
A él le importaba solo las riquezas que podemos tener acá en la tierra.
Pero no en los cielos, que sinceramente son esas las importantes. Imagine, ¿cuánto podemos vivir? ¿100 años? ¿120? Podemos acumular muchos tesoros en todo este tiempo, pero no servirá de nada cuando ya no estemos.
No sé qué pensar.
Señor Álvarez, Dios le quiere dar algo que no podría comprar ni con todos los tesoros más grandes de este mundo.
Vamos a contarle algo más. También está en la Biblia. Seguiremos viajando con nuestra imaginación. Ponga mucha atención.
¿Dónde estamos?
En Israel. Exactamente en Betania, cerca de Jerusalén.
¿Por qué todos están llorando parados delante de esa roca?
Porque detrás de esa roca hay una tumba. Desde hace 4 días, Lázaro, el amigo de Jesús, está sepultado allí.
Mire, ¿ve aquella señora que está parada adelante?
¿La que está llorando con las manos en su cara?
Esa misma. Se llama Marta. es hermana de Lázaro. Sus ojos están rojos de tanto llorar.
Miren, allí viene Jesús. Vamos a acercarnos.
Marta también va donde Jesús está.
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas.
Tu hermano volverá a vivir.
Señor, claro que sí. Cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir.
Yo soy la fuente de la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera como los demás, recobrará la vida. Porque el que cree en mí, recibe vida eterna y por lo tanto nunca morirá. ¿Crees esto, Marta?
Uy, Marta sale corriendo. ¿A dónde va?
Va a buscar a María, su hermana menor.
Miren, ya están regresando. Se nota que María lloró mucho. Señor Álvarez, mire, mire cómo se arrodilló delante de Jesús.
Ay, señor, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo.
Observen cómo Jesús mira a María y a toda la gente que está alrededor. Se ve que hay mucha compasión, tristeza.
Triste, y tal vez un poco molesto por todo el dolor que la muerte trae a la gente. Escuchen, va a hablar.
¿Dónde lo enterraron?
Ven a ver.
¡Miren! Jesús está llorando.
Sí, mi querido Andy. Jesús es verdaderamente Dios, pero en este momento también es verdadero hombre. Jesús sabe lo que significa pasar por un duelo.
¡Escuchen! ¿Qué está susurrando la gente?
Se nota que Jesús amaba a Lázaro. Mira cómo llora.
Quiten la piedra.
Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Seguramente ya huele mal.
¿No te dije que si crees presenciarás un maravilloso milagro de Dios?
Marta tiene razón. Después de 4 días y con este calor, el cuerpo ya empezó a descomponerse. Uy, igual están sacando la piedra.
Miren con atención. El Señor está mirando al cielo. Va a decir algo muy importante.
¡Lázaro, ven fuera!
¡Esto es increíble! ¡El muerto está saliendo de la tumba! ¡Está vivo!
Desátenlo y déjenlo ir.
Jesús es la resurrección y la vida. ¿Cómo es posible?
Al comienzo, señor Álvarez, el mundo fue perfecto. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, la comunión con Él se cortó. Y por esta razón, la Biblia nos enseña que en ese preciso momento entró la muerte. No solo físicamente, sino espiritualmente.
¿Muerte espiritual?
Sí, y es cuando nuestra comunión con Dios se corta. Y la causa es el pecado. Y el pecado pasó a todos los hombres. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios.
Pero no todo es malo. La bondad del Señor nos da la oportunidad de tener vida si creemos en Él. Lo necesitamos para poder vivir. Y para cambiar esta situación, envió a su Hijo al mundo. Murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Jesús pagó el precio para hacerlo.
¿Pero por qué tuvo que morir?
Porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte.
Dios es amor. Él dijo que para limpiar la culpa del corazón se necesitaba hacer un sacrificio. Antes, el pueblo de Dios sacrificaba animales.
El pobre animalito sufría por el pecado de sus dueños.
Pero cuando vino Jesús y dio su vida, Él se ofreció, como Hijo de Dios, para morir por el pecado de todos los hombres.
La gran diferencia es que el Señor no quedó muerto en la cruz, sino que resucitó, volvió a vivir. El apóstol Pablo dijo...
¿Y cómo es eso de unirse a Cristo? No entiendo bien.
Unirse es confiar totalmente en Él. Reconocer que necesitamos que perdone nuestros pecados.
Unirse a Cristo significa vivir diariamente pensando en agradarle, en obedecerle. La Biblia nos enseña que no solo tenemos que oír su palabra y saber que es buena, sino practicarla. Y eso es cosa de todos los días.
¿Qué pasa cuando un cristiano muere?
Jesús promete que todos los que han confiado en Él estarán en su presencia para siempre. Un lugar donde no habrá enfermedad, ni tristeza, ni muerte. Nos promete abundante vida eterna.
Yo no puedo responderles ahora, pero me gustaría saber más de Jesús.
Con gusto. ¿Qué le parece si ahora jugamos a algo y después seguimos charlando?
Me parece muy bien.
A mí también. Si Dios quiere, más tarde seguiremos.
Cuyo corazón está firme en tus caminos. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, cuyo corazón está firme en tus caminos. Poder en poder, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Bienaventurado el hombre que en ti confiado en tu salvación y en ti descansa. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder.
Estamos en los últimos minutos, pero no queremos irnos sin decirte que lo que has escuchado hoy es para ti también. El Señor es la resurrección y la vida.
Confía de todo corazón en Él. Dice la Biblia que cuando lo hacemos, Él hará lo que conviene a nuestra vida.
Cualquier duda o pregunta que tengas, puedes hacérnosla llegar. Por carta puedes hacerlo a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@liamadaweb.org.
Ahora sí, nos vamos. Recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.